ayer se presentó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación un proyecto de ley sobre condiciones base para la sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La autora de este proyecto, junto con colegas, fue la diputada y científica y física, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la doctora Adriana Cerquís, que ya está con nosotros.
Licenciada en física por la Universidad de Buenos Aires, doctora en física egresada del Instituto Balseiro, es investigadora principal del CONICET, ex presidenta, como dijo Nora, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ex secretaria de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Río Negro. Actualmente es diputada nacional por Río Negro del bloque Unión por la Patria.
Hola Adriana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre un placer estar en al infinito y más allá.
Muchísimas gracias. Sabemos que estás ahora siempre estuviste muy ocupada, pero creo que tu tarea de legisladora no te deja minutos libres de todo lo que tenés que hacer y en todo lo que te tenés que comprometer, porque bueno, estás en el centro, de alguna manera sos la que representa las voces de miles y miles y miles de investigadores e investigadoras en el Congreso de la Nación, y los desastres que ocurren todo el tiempo no dan respiro, pero nos parecía especialmente importante, bueno, después te vamos a preguntar también un poquito sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero este proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cómo fue la presentación de ayer? ¿Qué posibilidades tiene de que sea tratado?
Bueno, la verdad que en primer lugar me tengo que alegrar un poco porque la presentación fue muy buena, sobre todo porque creo que intentamos reflejar un poco el trabajo que se hizo previamente, que como despacho nos propusimos que los temas que fuéramos a llevar, que no podamos a presentar decenas de leyes preparadas solamente desde un escritorio, sino que justamente queríamos tener el ida y vuelta con muchos de los grupos y sobre todo de las personas a las que intentamos representar y favorecer con este tipo de legislaciones. Así que justamente este caso es un caso muy especial para mí porque me siento parte de esa representación también, y lo que se está buscando, los objetivos que estamos queriendo lograr, es brindar un marco jurídico para la sostenibilidad y protección. Acompañaron en la presentación también Guado de Pedro, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y él me dijo algo que creo que le pegó en la tecla, que para mí no fue, y para el grupo de mi despacho tampoco es fácil, porque sentimos que estamos buscando un freno hacia la situación de lo que venimos tratando de vivir. No es lo ideal, no es lo que soñamos, o sea, no es lo que queremos para el sistema nacional. Tenemos muchas otras ideas, queremos trabajar esas otras ideas también en paralelo. Pero en este momento se volvió urgente tratar de defender el piso presupuestario que permita sostener lo que ya tenemos, que no se desarme lo que ya alcanzamos. Creemos que aprovechar la capacidad instalada de la inversión pública ya realizada es parte de lo que tenemos como tarea, la obligación de hacerlo. Y bueno, principalmente también, no solo conservar los desarrollos científico-tecnológicos, sino cuidar, digamos, a las trabajadoras y trabajadores de la ciencia, que en este momento se ven tan atacados, ven sus salarios realmente bajísimos de miseria. Me comentaban algunos docentes investigadores en universidades, que ya era alegría, porque justo nos enteramos del fallo de la Corte Suprema mientras estábamos en la reunión ayer de presentación, que ese aumento en los salarios docentes para muchos de ellos es un pequeño porcentaje, muy chico, porque la mayoría de los investigadores, o muchos de los investigadores en universidades, tienen un cargo en el CONICET o, digamos, en la institución, como pasa a los que están en la CNEA, y los cargos docentes son simplemente un cargo simple, ¿no? Es un pequeño porcentaje de sus ingresos. Y los salarios del sector de ciencia y tecnología están han perdido mayor poder adquisitivo que el que había perdido las universidades. Así que imagínate lo bajo que están, mostramos esos datos, mostramos los datos de CONICET, cómo perdieron poder adquisitivo después de haber tenido un periodo en el cual se habían dado ciertas jerarquizaciones, que no había llegado a todos los sectores de la ciencia, en particular la comisión, que vamos a hablar después, está en una situación realmente muy dramática, por eso y por varias cosas más. Entonces, básicamente los objetivos de la ley es frenar lo que viene ocurriendo, exigir que de alguna manera podamos retrotraernos al presupuesto del 2023. El presupuesto en la función ciencia y técnica bajó a más de la mitad. Perdimos el 53% de ese presupuesto en promedio en casi todos los organismos. Y bueno, también la cuestión salarial y también que se puedan cumplir los convenios internacionales que teníamos previamente, como el caso de los fondos del BID, el caso de los PICT, y también, bueno, teniendo en cuenta las dotaciones mínimas de los diferentes lugares, las dotaciones mínimas que había definido el macrismo. Fíjate que por ahí no es lo que más nos gusta, pero viendo simplemente ese dato sabemos que todos los organismos están por debajo de esa dotación mínima, con lo cual los despidos, los retiros voluntarios, lo único que hacen es seguir perforando un piso que nos puede llevar a lugares que no sabemos cómo se va a volver de esos lugares, ¿no? Y nos preocupa mucho el que el sistema pueda sostenerse.
Claro, sería, salvando las distancias, un proyecto análogo al de la ley de financiamiento universitario, que no es el ideal, pero es lo mínimo que se necesita para que no se disuelva el sistema científico, porque por el camino que vamos hacia un precipicio, ¿no?
Sí, la verdad es que lo he escuchado de muchos sectores, y ni siquiera, digamos, quienes sé que no están dentro de la misma posición ideológica partidaria que yo tengo, y sin embargo denuncian exactamente lo mismo, porque ven con mucho dolor cómo se van desarmando los equipos de personas, ven con mucho dolor cómo ya hay muchos jóvenes que ya no eligen ni siquiera presentarse a las becas de investigación, eligen directamente ya presentarse en el exterior, y eso es a las claras, cuando hay tanto desánimo, cuando ya no les queda resto, cuando ya las autoridades del lugar donde vos trabajaste dicen, bueno, andá a manejar un Uber si no te alcanza, ese desprecio sobre la actividad que se venía realizando y todo lo de lo cual nos enorgullecemos, el haber podido desarrollar una vacuna contra el COVID en tiempos récord comparado con otros países porque teníamos la infraestructura para hacerlo, el tema de generar satélites, radares, reactores nucleares y muchas otras capacidades que por ahí no se ven reflejadas y que, bueno, puedo tomar el ejemplo de lo del terremoto de Venezuela, un tema que salió ayer, como también el desarrollo que se fue haciendo en las provincias regionalizado, que buscan darle solución a las cuestiones que ocurren en cada territorio. Y el IMPRES, que se crea después del terremoto de San Juan del 44, hizo también que las normativas de edificación, ¿no?, de estos lugares pueda cambiarse y determinar dónde debía ser cambiada. Y fíjate que la cantidad de muertes que tenemos que lamentar desde ese primer terremoto tan intenso, en terremotos iguales, años posteriores, se ha lamentado muchísimas menos. Entonces, me parece que es muy claro muchas veces que la ciencia en territorio genera capacidades, genera valor agregado a la producción, genera, digamos, toda una cadena de valor que a veces es más invisible y que no se puede ver. Y, qué sé yo, otro caso que traían de Puerto Madryn, cómo la investigación en el área de turismo logró también darle un valor agregado a esa actividad para que no termine siendo una actividad extractivista el turismo, sino que tenga un valor ecológico, tenga un valor de conocimiento que es valorado no solo nosotros acá, sino también como una expresión hacia el mundo. Así que ejemplos nos sobran y lo que buscamos particularmente es justamente tratando de lograr que estemos intentando llegar a nuevas capacidades.
Sí, y la verdad es que uno siempre habla de ciencia y aparece un signo igual CONICET, pero la ciencia argentina es el CONICET, por supuesto, importantísimo, pero mucho más. También están, como vos acabas de mencionar, el IMPRES, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el Instituto Nacional del Agua, el INTA, el INTI, son todos institutos fundamentales que están en territorio, que trabajan directamente con las comunidades y que su tarea se traduce inmediatamente en medidas o tecnologías o estudios que tienen que ver con la calidad de vida de todos nosotros y que están siendo enormemente atacados y ahogados por las medidas que se están tomando. Así que, bueno, ojalá que este proyecto prospere. ¿Cuáles serían los próximos pasos que debería recorrer?
Bueno, los próximos pasos no van a ser fáciles. Sabemos que, de hecho, yo soy optimista, pero sé que no es fácil. Por un lado, que se quiera tratar legislativamente en las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Esas son las comisiones a las que se le dio giro ya al proyecto. Todavía no están los acuerdos necesarios para que esto tenga aprobación en estas comisiones. De hecho, la Comisión, por ejemplo, de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene 31 miembros, tendríamos que garantizar un mínimo de 16 votos, y creo que a los 14 llegamos bien, y bueno, creo que justamente uno de los pasos que entendemos que viene ahora es la militancia de esta posibilidad. Que estos organismos que, digamos, tratamos de encontrar este piso de defensa, salgan también a poder manifestarse en las provincias, en, digamos, hacia sus propias autoridades. Nosotros invitamos a las autoridades del INTA, del INTI, del CONICET, de todos, para que puedan venir a esta presentación. Tengo que reconocer que Salamone me contestó de que no podía asistir, así que fue, por lo menos, haber tenido una respuesta, me pareció...
Salamone es el presidente del CONICET, ¿no? Sí.
Gracias por aclararnos. No, sí, muchas veces, bien. A veces dentro del sistema tratamos de repetir cosas que creemos que son sabidas y bueno. Y yo, si estuviera a cargo y gestionando una institución y estoy con algún legislador que quiere darme la posibilidad de que esa institución tenga el presupuesto necesario para funcionar correctamente, estaría más que encantada. Así que bueno, vamos a apelar a aquellos legisladores que creemos que honestamente apoyan, que creían que era una política de Estado, que con las leyes que se habían sancionado previamente y por consenso de todos los sectores, vamos a ir a seguir buscando eso. Y creo que va a llevar un tiempo eso, pero en paralelo entiendo de que en el Senado también se va a presentar algo similar. La idea es trabajar en conjunto con el grupo de Guado, ver qué modificaciones son necesarias. Tengo algunos legisladores que no decidieron no firmar este proyecto, pero que sí piensan presentar algo similar o por lo menos sumarse y en las cosas que no estaban de acuerdo. En general, en las comisiones justamente se llevan todas las propuestas de ley que tengan que ver con la misma temática y poder sacar una en conjunto con una mayoría que pueda llegar a estos acuerdos. Ojalá en algún momento esto sea así, probablemente pueda llegar a seguir el mismo derrotero que con la ley universitaria, que aún cuando llegue a ser sancionada, sea vetada por el Gobierno Nacional, porque claramente atenta contra el presupuesto, un presupuesto que por constitución debería estar garantizando el funcionamiento de la ciencia y la tecnología, ¿no? Pero más allá de eso, estamos agregándole unos artículos que tienen que ver con crear un programa a partir de recortar fondos, por ejemplo, de los que se sacaron los impuestos a las grandes, no a las grandes riquezas, sino de a los bienes suntuosos, ¿no? Que eso se hizo durante la ley de flexibilización laboral. No tenía nada que ver, pero ahí se sacaron impuestos a las embarcaciones, a los bienes de lujo. Y bueno, estamos tratando de ver si eso puede volver a retrotraerse y con eso tener fondos para, por ejemplo, suplir lo que venía. Así que estamos viendo si es esa la forma o si tiene que haber otro artículo en otro tipo de lugar del presupuesto donde podamos demostrar claramente de que esto es una necesidad del país frente a otras.
Bueno, entiendo que son hubo un antecedente, vi que estuvo Daniel Filmus también en la presentación de ayer, sí. Y durante la gestión de Filmus, cuando existía Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobó prácticamente por unanimidad una ley de financiamiento de la ciencia que preveía justamente cuánto se iba a ir invirtiendo año por año, siempre un poquito más, unas décimas más, hasta llegar al 1% en 2032, si no me equivoco. Lamentablemente, como con otras leyes, no se cumple, y no solo no se cumple, sino que se retrocedió, como vos dijiste, a la mitad. Es imposible. Te pido solo dos palabras sobre la situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que está en una emergencia realmente inédita. Yo siempre hubo momentos más difíciles o más favorables para la comisión, pero así como esto que se está viendo, no recuerdo que, porque además se nombró un elenco de personas a cargo de las gerencias, siempre estaban en manos de profesionales de carrera de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y ahora hay un influencer, una profesora de yoga, en fin, personas que
sí.
no tienen ninguna formación ni conocimiento del tema, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, sostener? Porque ya hay muchísima gente que ya perdió muchísima gente la comisión.
La comisión ya perdió más del 10% de su personal, y algún proyecto en particular, como el caso del Karen, perdió el 30-40%, que además están yendo a trabajar a una empresa de Estados Unidos que se radicó en la Argentina, que es Meitner, y que intenta hacer también otros reactores modulares pequeños, quizás a más largo plazo. Es uno de los grandes anuncios que había hecho Reydel a fines del 2024, que entendemos que está relacionado con este ACR-300, pero hasta te diría que es tremendo que no se haya podido cumplir con, digamos, los acuerdos previos que tiene el sector, de que, digamos, las personas que vienen trabajando en temas estratégicos, como es el tema nuclear, que puedan pasar tan libremente a ser parte de otro organismo de extranjero, regalando nuestro conocimiento, es realmente muy triste. En un momento en el que el despliegue de la energía nuclear y de sus aplicaciones en el mundo es cada vez mayor, no solo en las áreas entonces de reactores, sino también en las áreas de medicina nuclear y de otras aplicaciones, se está requiriendo una cantidad de personal enorme. Así que estamos regalando, como ningún país en el mundo lo haría, a nuestros profesionales, porque con salarios de pobreza, con falta de claridad en los proyectos, como vos dijiste antes, con gente en posiciones que han entrado donde a los que están ahora, a las personas que simplemente todavía continuaban con un contrato, se los están renovando cada 3 meses, se incorpora gente amiga de esta gestión con contratos por un año, contratos mucho más de rangos mucho más altos que los que corresponden a sus antecedentes. Nosotros teníamos que justificar muy bien cuando alguien se incorporaba a la institución, se hizo siempre de manera muy prolija, por eso creo que hasta ahora no pudieron echar a nadie, porque siempre se ha hecho una evaluación. Esa evaluación pasa por un comité mixto laboral permanente que le asigna lo que es el tramo nivel grado, y todo eso no ha ocurrido. Estamos teniendo gente con secundario, teniendo el mismo nivel que algún trabajador con 10 años de antigüedad, que, digamos, tiene una formación técnico-profesional y que esta persona que ingresa no la tiene. Y la verdad que eso se siente bastante, ¿no?, como una agresión más, como un cinismo más contra un sistema que debería estar siendo valorado como la posición que la Argentina ha llegado a tener. Se hicieron varias cosas, talleres, e incluso, como te decía, todos lamentan la pérdida del personal, esta, digamos, sangría que estamos teniendo, este desprecio hacia el conocimiento que se fue logrando, hacia la posición internacional que tenemos en un tema estratégico, y se está haciendo mucho movimiento entre los trabajadores y trabajadoras del sector, que además no están siendo recibidos por las autoridades, ¿no? Estas autoridades que tampoco están dejando que ni siquiera los jefes de departamento, se han firmado notas los jefes y gerentes de diferentes sectores explicando la situación de emergencia en la que se encuentran, no se están recibiendo los pagos para los micros y los traslados que van al Centro Atómico Ezeiza, donde debería estar terminándose de hacer el RA10, otro que es un orgullo, un reactor multipropósito que en el hemisferio sur el único que hay es el que se hizo en Australia y lo hizo INVAP. Así que estamos viendo cómo con tanta tristeza veo las imágenes de los momentos en los cuales esos proyectos estaban creciendo a pasos agigantados, donde se incorporaba personal, becas para gente con doctorados en las diferentes áreas y para reforzar estos proyectos tan importantes para nuestro país, y que lamentablemente sin ese incentivo, alguien decía que incluso con los salarios bajos podríamos retener a más gente si los proyectos y la estrategia de esos proyectos siguiera adelante.
Continuara,
porque, bueno, la combinación de las dos cosas es realmente triste y no sabemos cómo se va a recuperar.
Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo estos minutos. Por supuesto, en cualquier momento te volvemos a molestar para seguir de cerca, bueno, todo esto que está ocurriendo, tanto en este caso, tu tarea ahora como legisladora, y preguntarte por tantos temas que tienen que ver con la ciencia local, y que vos estás ahora justo en un lugar donde todo eso resuena al unísono. Así que, bueno, no te envidio. Hay que luchar para tratar de detener el derrumbe, ¿no?
Y sí, seguiremos peleando, seguiremos poniéndole toda la pasión y la garra que el sector científico tecnológico siempre pone en lo que va haciendo, y bueno, yo acá estudiando mucho, aprendiendo de muchos temas que por ahí no eran mi especialización, y bueno, y también aprendiendo a trabajar en equipo con la gente que sabe de legislaciones, y agradezco el acompañamiento de los otros legisladores y de todo el sector científico tecnológico, como vos dijiste, Daniel Filmus, y muchas personas más que se acercaron ayer.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y cualquier cosa a disposición desde al infinito y más allá.
Muchas gracias.
Estuvimos hablando con Adriana Cerquís. Adriana Cerquís es física por la Universidad de Buenos Aires, doctora egresada del Instituto Balseiro, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, exsecretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología de la Universidad de Río Negro y actualmente diputada nacional por Río Negro del bloque Unión por la Patria.